7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información de La Linterna con novedades que hemos contado desde las 7 de la tarde respecto a la investigación del accidente de autobús ocurrido a primera hora en la localidad abulense de Tornadizos. El conductor ha sido detenido por lesiones y homicidio imprudente. Ha confesado a la Guardia Civil que se quedó dormido al volante. Así lo han asegurado a la cadena COPE fuentes conocedoras de la investigación dentro de la propia Guardia Civil. Entre tanto, seguimos muy pendientes del estado de los heridos de este accidente en el que han fallecido 9 personas. Última hora, COPE en Ávila, Beatriz García.
Por el momento, los 3 ingresados en el hospital de Salamanca, entre ellos una niña de 7 años, siguen en estado grave, aunque no se teme por su vida. En el hospital de Ávila hay otros 11 heridos de entre 17 y 70 años, con pronósticos que van desde muy grave hasta leve. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha estado esta tarde visitándolos.
Conscientes de la magnitud, en muchos casos, del accidente, con en unos casos más, en otros casos menos, pues con contusiones evidentes en partes de su cuerpo, pero al fin y al cabo, pues con la alegría de estar médicamente controlados, son conscientes de que están en observación, pero también son conscientes que están en las mejores manos, donde en este momento puede estar una persona que ha sufrido o ha sido víctima de un accidente de la naturaleza de esta mañana.
8 heridos más ya han sido dados de alta. Además, según ha podido saber la cadena COPE, el conductor del autobús, como has dicho, ya ha sido detenido por lesiones y homicidio imprudente y ha reconocido en su declaración haberse quedado dormido.
Más noticias. Hasta ahora, la bolsa sube casi un 2% y recupera la barrera de los 8.000 puntos gracias al acuerdo alcanzado por la Troika y Grecia para continuar con el programa de ayuda a Atenas, Alicia García.
Sí, mientras la prima de riesgo, el sobreprecio que pagamos por colocar la deuda con respecto a Alemania, roza los 300 puntos básicos. Sobre Grecia y sobre Portugal, se está hablando esta tarde en el Eurogrupo, la reunión de ministros de Economía de la zona euro que se está celebrando en Bruselas. También sobre la evolución del rescate a la banca española, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha descartado una eventual prolongación.
En Turquía, vuelven las protestas en las principales calles del país.
Tras los disturbios de los últimos días, esta tarde la policía ha vuelto a desalojar a los manifestantes que se habían concentrado en la céntrica Plaza Taksim de Estambul. Lo ha hecho con cañones de agua a presión y con gases lacrimógenos. Hoy también se ha reabierto, pero se ha vuelto a clausurar a las pocas horas el Parque Gezi, el epicentro de las protestas que comenzaron en el pasado mes de junio.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Ninguno llora a estos muertos. He venido porque los inmigrantes ahogados en el mar venían a mi pensamiento continuamente como una espina en el corazón. Pero he venido también para despertar nuestras conciencias, para que no se repita más. Así empezaba el Papa la homilía de esta mañana en Lampedusa. Toda la prensa italiana lo refiere como un viaje histórico. Y lo más destacado, su denuncia: no a la globalización de la indiferencia. Varios políticos italianos, del Partido Comunista, de la derecha, de Berlusconi, han reaccionado ya, pero de momento solo con buenas palabras. En Italia es noticia también otro viaje, el de Sofía Loren a Nápoles. Ha vuelto a su ciudad natal para rodar un corto con su hijo y ha desatado el entusiasmo y los aplausos, además de los comentarios sobre sus ojeras y retoques. Por cierto, anuncian movilizaciones los sindicatos de electrodomésticos. Resulta que aquí son la segunda industria detrás de la automovilística.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Andy Murray es el protagonista absoluto de la actualidad en la jornada de resaca de su victoria en Wimbledon. El primer británico que gana el Grand Slam de hierba en 77 años ha sido recibido esta tarde por el primer ministro David Cameron en el 10 de Downing Street. Cameron ha declarado que el tenista escocés merece ser condecorado, así que quizás no falta mucho tiempo para que escuchemos Sir Andy Murray. Y aquí también es noticia la detención de uno de los delincuentes más buscados por las autoridades británicas en la Costa del Sol. Mark Alan Lilley, de 41 años, había huido en 2000 y había sido condenado a 24 años de prisión por narcotráfico. El vídeo de su arresto en una habitación del pánico de un chalé divulgado por la policía española es la tercera noticia nacional más destacada en la web de la BBC.
Francia, París, Asunción Serena.
Hoy se habla en Francia de la aparición de Sarkozy. Los dirigentes de la UMP se han concentrado en la sede del partido para escucharle. Sarkozy no ha dado explicaciones sobre las cuentas de campaña que no ha aprobado el Consejo Constitucional. Se ha limitado a ofrecer un discurso político que ha finalizado pidiéndoles que no se dividan y asegurando que esto no es su regreso, que si algún día vuelve, antes les avisará. El Tribunal de París ha absuelto a todas las personas procesadas por el desvío de fondos del programa de Naciones Unidas en Irak, Petróleo contra Alimentos, entre los que se encontraban el exministro del Interior, Charles Pasqua, Guipúzcoa o el actual dirigente de la petrolera Total, a los que se acusaba de corrupción, tráfico de influencias o abuso de bienes sociales. Y continúa la polémica por las declaraciones del alcalde de Niza, Cristian Estrosi, tratando a los gitanos de delincuentes. El ministro del Interior, Manuel Valls, ha pedido que en lugar de imitar las declaraciones nauseabundas de los dirigentes de extrema derecha, debería buscar soluciones a los problemas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera. También aquí en España, sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
A esta hora, el accidente de autobús en Ávila es trending topic. El conductor se encuentra detenido tras confesar que se quedó dormido al volante. Se habla de Bárcenas. Sus abogados han renunciado a su defensa por discrepancias profesionales. Pero también de José Bretón. Precisamente en COPE.es les estamos preguntando sobre su juicio. A esta hora, el 39% piensa que la sentencia está influida por un juicio mediático previo, el 10% cree que las pruebas no son concluyentes y el 51% piensa que empezó condenado y se le va a condenar. Pueden seguir votando en COPE.es.
En el Facebook de La Linterna, Alfredo dice que los medios hacen que la justicia sea menos justa, y en el Twitter de La Linterna, Marta dice que para ella no hay pruebas concluyentes, aunque tiene la convicción de que fue él.
Pueden opinar sobre este y otros asuntos del programa en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Solo tienen que escribir facebook.com/La Linterna o twitter.com/La Linterna COPE. También pueden contactar con nosotros a través de un teléfono, es gratuito, es el 950-60-06. Pero si lo prefieren, pueden enviarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 24 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada lunes, el director de la revista Cuo, Jorge Alcalde, nos trae noticias del mundo de la ciencia. Hola, Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Con esa última hora que acabamos de contar, la detención del conductor del autobús accidentado tras reconocer ante la Guardia Civil que se quedó dormido al volante. ¿Hay algún estudio científico o algo que avale o que explique cómo es posible que alguien conduciendo un autobús pueda quedarse dormido de repente?
Bueno, no sabemos todavía cuáles son las circunstancias de ese sueño repentino, que evidentemente, sí, según la declaración del conductor, se produjo. No tiene por qué ser un sueño de muy, muy largo, basta unos segundos al volante para producir un accidente. No tiene por qué ser un sueño profundo, basta con estar en esos primeros momentos entre el sueño y la vigilia en el que uno pierde la conciencia de lo que está haciendo y enseguida se recupera, pero que en este caso, evidentemente, si te recuperas en mitad de una curva, es muy peligroso. Existen algunas enfermedades que producen este tipo de sueños muy repentinos. No decimos que sea el caso porque, insistimos, no tenemos ni idea todavía de lo que ha ocurrido.
Simplemente lo que ha dicho el que me quedé dormido. Claro,
pero hay una enfermedad, la narcolepsia, que consiste en un déficit del sueño durante la noche, durante las horas habituales del sueño del ser humano, aunque el paciente cree que ha dormido, no ha dormido lo suficiente porque tiene permanentes despertares o micro despertares, y eso genera que durante el día se produzcan también momentos de sueño repentino, caigan redondos, realizando cualquier actividad, trabajando, andando por la calle, conduciendo. Por eso es tan peligrosa esta enfermedad, es una causa de estos sueños, pero por supuesto el cansancio, el mal sueño por la noche, la apnea del sueño.
El calor no ayuda para dormir en esta época, ¿no?
El calor adormece mucho porque dormimos muy mal por la noche.
Sí.
Todos creo que esta noche, muy buena parte de la península ibérica, hemos dormido mal. Sí. Y eso genera cansancio excesivo durante el día, ¿no? Hay muchos motivos que pueden provocar, por desgracia, que uno se quede dormido al volante. Por eso hay que estar muy atento de los síntomas previos, ese cansancio previo cuando se cierran los ojos por primera vez. Ahí es la primera señal de que podemos estar cayendo en un sueño repentino.
Bueno, esa es la noticia de última hora. El conductor ha reconocido ante la Guardia Civil que se quedó dormido. Otras noticias de la ciencia que trae apuntadas en su cuaderno Jorge Alcalde, el director de la revista Cuo. A ver, la que estábamos hablando del calor y del verano. Sí. Que viene una avispa, que dices tú que es una avispa que está, tiene muy,
es
mal, muy malas intenciones.
Es
esa avispa, ¿no?
Avispón, la Vespa orientalis.
¿Cómo has dicho que se llama?
Vespa orientalis, que es prima de otra muy mala, que se llama la Vespa velutina. Bueno, son dos tipos de avispa oriental. Vienen de China, de India, de otros lugares de Asia. La primera, la avispa velutina, llegó hace unos años a España. Una avispa asesina, realmente. No asesina porque mate a seres humanos, ni mucho menos, pero sí porque devora al resto de las avispas, de las abejas, de los insectos, y por lo tanto es una gran plaga para la fauna autóctona.
¿Y hasta dónde para?
Pues ahora acaban de descubrirse los primeros individuos de Vespa orientalis en Valencia. en un parque botánico en Valencia. Se han descubierto unos individuos que hasta ahora no habían
llegado a la avispa.
Es mucho más grande que una avispa normal. Sí. Tiene 5 o 6 veces el tamaño de una avispa normal. Esta última, la avispa orientalis, tiene una peculiaridad muy curiosa. Es que tiene una banda amarilla muy grande en el abdomen, sí, transversal, que dicen los científicos que es una especie de panel solar. Recibe la radiación del sol en esa banda y la utiliza para alimentarse de energía durante el resto del día. Por eso es una avispa diurna, fundamentalmente.
Sí.
¿Cuál es el peligro de ese tipo de avispas? Bueno,
si te pica, ¿qué te pasa?
Hace un poco más de daño que una normal, pero no es muy agresiva. No es una avispa que en solitario ataque al ser humano. Es muy peligrosa cuando nos acercamos a los nidos. Los nidos, que sobre todo están llenos de individuos durante la noche, están descansando. En ese momento, unas 8 o 9 picaduras de esta avispa pueden ser casi mortales. O sea, que hay que ir corriendo al hospital. Por eso es muy peligroso acercarse a estos nidos y por eso es absurdo lo que alguna gente hace, que es destruirlos. Cuando se destruyen los nidos de este tipo de avispas, lo que hacemos es que las hembras de las avispas salgan al entorno. Las hembras de las avispas son estériles, menos la reina. Y son estériles mientras estén cerca de la reina, porque la reina emite unas hormonas que esteriliza al resto de la camada. Claro, cuando se alejan de la reina, ya no son estériles. De manera que si destruimos un nido, lo que estamos haciendo es desperdigar hembras fértiles por la zona. Estamos haciendo,
o sea, lo mejor es no acercarse.
Mejor no acercarse y estar atentos y, bueno, intentar no atacar a este tipo de animalitos, que son más peligrosos para las abejas y para otros insectos de interés industrial y económico que para los seres humanos, pero ya están aquí.
Un equipo de científicos ha descubierto que la rebeldía adolescente puede tener origen genético y está relacionada con el modo en el que se desarrolla el cerebro.
Sí, fíjate que el cerebro humano no deja de desarrollarse desde que estamos en el vientre materno hasta los 30 años aproximadamente,
sí,
que ya no se desarrolla más. Y se desarrolla dependiendo de un plan genético, de los genes que nos transmiten nuestros padres, nuestro padre y nuestra madre. Pero ese plan genético es distinto en cada ser humano, lo que se llama la epigenética. La epigenética es el modo en el que se manifiestan nuestros genes. Algunos se manifiestan de manera espontánea, otros por una enfermedad, por una contaminación ambiental, una radiación solar, pueden manifestarse de manera diferente.
Sí.
Bueno, y en los momentos de la adolescencia se generan unos cambios en el ADN que tiene que ver con el desarrollo del cerebro fundamentales, unos cambios que ya van a determinar prácticamente la personalidad de ese individuo, el carácter de ese individuo y algunas enfermedades mentales que pueda tener ese individuo, sí, en la edad adulta. Por eso es tan importante los estímulos que se le dan a un chaval o una chavala adolescentes y por eso a veces se comportan de una manera tan rara. El cerebro adolescente es un poquito más raro que en el resto de las fases del desarrollo
humano.
Pero
se cura, ¿no?
Se cura con la edad. Como,
ah, vale. Pero en todos los casos, estamos seguros, en todos los casos...
Algunos
van a peor.
Algunos van a peor.
Hoy se cumplen 66 años de uno de sus supuestos avistamientos de un objeto volante no identificado, un OVNI. El 8 de julio de 1947, en la localidad norteamericana de Roswell, varios testigos dijeron haber visto el impacto de una nave extraterrestre.
Sí, eso dijeron. Y sorprendieron a todo el mundo. Dijeron que había caído el fuselaje de una nave, que algunos militares lo habían recogido y lo habían mantenido en secreto. E incluso recordaremos que años después afloraron por los medios de comunicación cintas de vídeo de una supuesta autopsia que se había realizado en Roswell, en esa base del ejército de Estados Unidos, a un extraterrestre. Evidentemente hoy sabemos que era toda una manipulación. Era falso, pero Roswell se ha convertido en un centro de peregrinación para todos los creyentes en el fenómeno OVNI de todo
todos los
el
frikis.
Mundo. Se están forrando en Roswell a cuenta de aquello que cayó.
¿De qué cayó algo?
Que hoy sabemos que
fue
lo que es muy probable que cayera, porque está clasificado, casi desclasificado ya, por el ejército, fue un globo de investigación que estaban utilizando el ejército estadounidense para ver si eran capaces de detectar el lanzamiento de misiles rusos a distancia.
Fíjate.
Se estaba realizando una investigación secretísima al respecto. Roswell, además, era la zona
y dijeron que eran los marcianos
nuclear, y eso alguien lo vio caer y pensaron que era un objeto volador no identificado.
Pero bueno, el merchandising funciona, ¿no?
Funciona extraordinariamente. Roswell ahora, su principal fuente de ingresos es la cantidad de cientos de miles de personas que todos los años van hacia Roswell a comprarse marcianitos, a comprarse las cintas de vídeo, a ver dónde había caído supuestamente ese OVNI.
Jorge Acal, director de la revista Cuo. Manos días de ciencia la próxima semana en La Linterna. Y esta semana te toca saludar el miércoles, que no se me olvide.
Aquí estaremos hasta el miércoles.
Adiós.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
siguiente no es un ovni. Es seguro que el Museo del Prado ha presentado hoy el San Jerónimo Escribiendo, que es una obra recién restaurada que se ve por primera vez en público como una obra temprana de José de Ribera. El ojo del experto, del colaborador de La Linterna, director de la revista Ars Magazine, Fernando Rayón, fue clave el 6 de febrero del año 2012 para su autentificación, Ramón García Pellegrín.
En aquella fecha, en febrero del 12, La Linterna se desplazó hasta Las Palmas de Gran Canaria para emitir desde allí el programa. En un momento de despiste general, Fernando Rayón se coló en la Casa Museo Colón, donde el San Jerónimo se encontraba en depósito, atribuido a un pintor valenciano, Esteban Marc, algo que no terminaba de encajar para Fernando Rayón. Su ojo clínico no fallaba, el experto en pintura caravallista Gianni Papi lo ha autentificado como una obra temprana de Ribera. La restauradora del Prado, Almudena Sánchez, la misma de la Gioconda del Prado, ha recuperado la lectura original de ese óleo.
Antes de la limpieza, la figura de San Jerónimo aparecía recortada sobre un fondo plano y oscuro. Ahora se ha recuperado el espacio real en el que se sitúa San Jerónimo, un espacio que podemos entrar en el cuadro y rodear la figura. Ahora podemos ver cómo Santo ha recuperado toda su intensidad dramática.
El San Jerónimo Escribiendo es un fichaje importante para el Museo del Prado, dado que junto a la Resurrección de Lázaro, también de Ribera, comprado en 2001, muestra el grado de calidad y variedad de Ribera durante su primera etapa de creación, una etapa temprana poco representada hasta ahora en el Prado.
Fernando Rayón, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y por qué tienes ese ojo?
Bueno, no tengo muy buen ojo, la verdad. Tengo un ojo ya desde pequeñito que no me funcionaba muy bien, pero sí. Me ha gustado lo de en un momento de despiste general de La Linterna, como si en La Linterna hubiera despistes generales, pero bueno. El caso es que yo efectivamente me fui al Museo Casa Colón,
sí.
Iba a ver otro cuadro, no iba a ver ese Ribera. Ajá. Era un cuadro, se había presentado en la revista a un señor que decía que tenía un cuadro de Guercino, un pintor italiano importante. Uh-huh. Y yo creía que el original estaba allí en la Casa Museo de Colón. Yo vi que el de la Casa Museo de Colón no era muy bueno. Y ya cuando me iba me encontré con este cuadro. Efectivamente me pareció que era muy bueno.
¿Y?
Lo del ojo clínico es porque acababa de tener lugar en Madrid, en el Museo del Prado, una exposición sobre Ribera joven.
Sí.
Todo el mundo conoce al Ribera napolitano, que era cuando hacía tantos santos. Pero cuando llega a Roma, no a Nápoles, y empieza a trabajar en el taller de Caravaggio, pinta de otra manera, pinta de una forma distinta, mucho más pastosa, mucho más parecida a Caravaggio, para que la gente nos entienda. Y entonces esas obras son ahora muy valoradas, porque hay muy pocas, bueno, últimamente ya con las que hemos publicado en torno a las 50, y son obras por las que se están pagando fortunas. A la que acaba de referirse Ramón García Pellegrín, por ejemplo, costó más de 2 millones de euros, la Resurrección de Lázaro. El Metropolitan de Nueva York acaba de comprar un San Pedro arrepentido que ha pagado $1.5 millones. Es decir, son obras muy importantes, y como yo tenía fresca en la retina quizá esa exposición y quizá las colaboraciones de Gianni Papi en la revista, pues dije, esto es un Ribera joven.
¿Y el Museo del Prado qué te dijeron cuando lo contaste?
Pues mira, hoy cuando he asistido a... Porque hoy se ha presentado ya limpio el cuadro.
Sí.
Se ha acercado, bueno, han tenido el detalle de citarme, contando un poco cómo se descubrió. Y se ha acercado por detrás el director del Prado, me ha dicho muchas gracias. Y además nos ha salido muy barata la obra.
¿Ah, sí?
Sí. Hombre, les ha salido gratis, porque era suya, claro, pero... Sí. Desde 1940, en el gobierno civil, primero de Las Palmas de Gran Canaria, y cuando se crea la Casa Colón, 1951... ya en la Casa Colón, que era una obra perdida, vamos a decir, ¿no?
Y estaba ahí. Y llegaste tú y le dijiste, esto no es esto, esto es lo contrario, es Ribera. Pues nada, ¿se puede ver ya en el Prado?
Se puede ver, además lo han situado muy bien porque está entre la Resurrección de Lázaro, como ha dicho Ramón, y al otro lado está un cuadro de Georges Latour, ese pintor que hacía también claroscuro francés, pero caravallista. Y entran las luces en un lado por la izquierda, en el otro por la derecha.
Sí.
Le han puesto un marco, además de la colección real, como a las grandes piezas, y el cuadro está fantástico.
Hablando de luz, a las 11 tienes que poner luz a los periódicos de mañana en La Linterna, como cada día. Que te vaya bien, Fernando Rayón. Hasta luego.
Hasta entonces.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
12 millones de socios de bibliotecas públicas podrán acceder en préstamo a 1.500 títulos de libros electrónicos a partir de 2014. Es una iniciativa de la Secretaría de Estado de Cultura que cuenta con 2 millones de euros de dotación presupuestaria, Ramón García.
Será a principios de año, cuando los 12 millones de personas que tienen en España carné de una de las 5.000 bibliotecas públicas existentes puedan consultar o solicitar el préstamo de un libro electrónico. El Ministerio de Educación y Cultura pondrá a disposición de los lectores 200.000 licencias o copias de uso de libros digitales en castellano, de manera libre y gratuita. En España, más del 60% de los lectores lo hacen ya en formato electrónico, aunque 7 de cada 10 se descargan esos textos de forma ilegal.
Alejandro Carrión es jefe del área de planificación bibliotecaria del Ministerio de Cultura. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Entonces, hay que combatir lo ilegal desde la legalidad, ¿no?
Es una de las formas de hacer atractivo lo legal a través de un servicio que es gratuito, como el del préstamo a las bibliotecas públicas. Entonces, el precio es idéntico al de lo ilegal, pero con todas las bendiciones y reconociendo el trabajo de los autores y el trabajo de las editoriales.
¿Tanto daño está haciendo la descarga ilegal de libros?
Indudablemente, yo creo que es uno de los grandes problemas y es uno de los grandes miedos del mundo editorial, aunque en los últimos 2-3 años los editores han hecho un esfuerzo importantísimo de digitalización de sus catálogos. Uh-huh. Entonces, solo falta que los lectores correspondamos al esfuerzo que hacen los editores, los autores, poniendo a disposición o utilizando copias legales de esas obras.
Entonces, para descargarse los libros no hace falta ir a la biblioteca, se puede hacer desde casa.
Esa es una de las grandes ventajas de lo digital, es que es accesible desde no solo desde casa, sino incluso desde el autobús o desde cualquier zona wifi, desde cualquier dispositivo móvil. Entonces, desde luego, va a ser fácil leer. Va a ser fácil leer porque va a ser fácil descargarse un libro en cualquier momento de toda la gran oferta que a partir de principios del año que viene va a poner a disposición de los lectores, de los socios de las bibliotecas, en la Secretaría de Estado de Cultura.
Entonces, Ramón, sí, señor Carrión, estamos hablando de principios de 2014. No sé si nos puede precisar cuándo y de qué manera se podrán descargar en préstamo esos títulos.
Pues el sistema no puede ser más sencillo. Cada usuario de habitual de las bibliotecas físicas, de las bibliotecas que tienen libros impresos de los de toda la vida, podrá acceder a una página web, posiblemente a través de un enlace de su propia biblioteca, en el que accederá a un catálogo. Allí seleccionará los libros que le interesen o el libro que le interese, y lo podrá descargar a su portátil en casa, en su tablet, en su iPad, en su teléfono móvil, en cualquier dispositivo que pueda leer un libro, por supuesto.
Y durante un periodo de un mes, como ahora con el libro de papel, ¿no? Me imagino.
Bueno, los plazos los establecerá cada red de bibliotecas, pero los habituales son, pues eso, en torno a 15 días, un mes.
1.500 títulos para empezar, pertenecientes a 8 bloques. ¿Cuáles han sido los criterios que se han seguido para elaborar esta lista?
Pues los libros todavía no están seleccionados, están seleccionados más bien los bloques y la selección definitiva será a partir de la oferta de los distintos editores, distribuidores que han estado presentando hasta hoy. Hoy precisamente se acaba el plazo porque es un concurso abierto en el que cualquier editor que publique obras digitales podría estar presente. Entonces, a partir de esa oferta se hará una selección, pues, intervendrán bibliotecarios fundamentalmente especializados en la selección de libros, que tienen conocimiento amplio del mercado, del mundo editorial, y a partir de ahí se establecerá esta colección básica, el núcleo básico de libros electrónicos para todas las bibliotecas, que son estos 1.400, 1.500 títulos.
En ningún momento en esta iniciativa se ha planteado que ese acceso a la biblioteca virtual, por decirlo de alguna manera, fuera de pago.
No, en esta primera iniciativa lo que se trata es de fomentar la lectura digital o de corresponder a una demanda que yo creo que está en la sociedad, porque los hábitos culturales cambian en este momento, el libro electrónico tiene una demanda notable. Entonces, lo que pretenden las bibliotecas públicas es dar el servicio de préstamo de libros, el acceso a la lectura, gratuito, como lo da también con los libros impresos, como lo ha dado siempre.
Señor Carrión, que es jefe de área de planificación bibliotecaria del Ministerio de Cultura, ¿esto quiere decir que las bibliotecas de papel se van a ir muriendo?
Yo creo que no, que al libro de papel, al libro impreso en las bibliotecas, le queda larga vida también, como le queda, yo creo, en general en la sociedad. Yo creo que son formas distintas de acercarse a la lectura, y en este momento yo creo que hay personas que prefieren un sistema a otro, y sobre todo yo creo que los lectores convencidos, los lectores seguidos, utilizan los dos sistemas de lectura. Sí. Los adaptan a sus necesidades, los adaptan a su medio físico, al lugar donde se encuentran, pero yo creo que se utilizan los dos.
O sea, que se seguirán ampliando los fondos con libros tradicionales también de papel.
También, por supuesto. Esto es un proyecto piloto, de alguna forma, un proyecto inicial que pretende que el libro electrónico, como una nueva forma de comunicación, como una nueva forma de difusión de la creación, esté también presente entre los lectores de las bibliotecas, pero no renuncia, por supuesto, al libro tradicional, al libro convencional.
Es decir, que es un complemento más que otra cosa. Por cierto, ¿usted cómo lee? ¿En papel o en libro electrónico? ¿Usted qué prefiere?
Uf, me ponen un brete. Yo soy bibliotecario y le tengo todavía muchísimo cariño al papel, aunque también leo en el soporte electrónico, leo también el libro electrónico.
Sí, hombre, ahora en vacaciones ya no hay que llevarse una bolsa con los libros, claro, ya te llevas el libro electrónico y es menos espacio, ¿no?
Parece que el libro en papel todavía acompaña.
Todavía tiene su aquel. Alejandro Carrión, jefe del área de planificación bibliotecaria del Ministerio de Cultura, gracias por contarnos esta iniciativa del Ministerio de Cultura, que entrará en vigor en el año 14. Gracias por estar en la Linterna, en la cadena COPE, y que le vaya bien.
Muchas gracias a ustedes.
A las 8, 7 en Canarias, actualizamos la información, y a las 8 y cuarto no se pierdan el confidencial de la Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.